Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? 3 y 25, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas a Deportes COPE Asturias en este viernes, ya terminamos semana a las puertas del finde, viernes 2 de mayo 2025 y a las puertas también de la jornada 38. Va a arrancar esta noche en el Arcángel con un buen partido, con un Córdoba-Cádiz, duelo andaluz, y esa falta de 5 jornadas, son las 5 últimas. Esta noche arranca la 38, mañana sábado juega el Oviedo, y el lunes juega el Sporting. Mañana sábado 4 y cuarto, Huesca Oviedo en el Alcoraz. Y el lunes juega el Sporting, en Castalia contra el Castellón. Ojo al Oviedo porque se está jugando el ascenso directo. El Sporting se juega la permanencia virtual, que es llegar a los 50 puntos. Tiene 47, 3 más son 50 y permanencia virtual. Pero el Oviedo se está jugando el ascenso directo a Primera División. El mensaje que sale del Oviedo es que están en su mejor momento, que es ahora o nunca para el ascenso directo. Hay que recordar que lleva 11 puntos de 15 el Oviedo de Paunovic, el Oviedo con Paunovic. Viene de ganarle al segundo, que es el Levante, en el mejor partido de la era Paunovic, sin duda, de los 5 que lleva. Por lo tanto, hay confianza en el vestuario, hay hambre en el vestuario. De hecho, lo verbalizaba uno de los capitanes, Dani Calvo, en la previa del partido de mañana contra el Huesca.
Yo creo que ilusión máxima, ambición, hambre, todo eso yo creo que rebosa aquí en el vestuario. Tenemos ahí 4 puntos de desventaja, pero tenemos partidos ahí directos. Llevamos una dinámica muy, muy positiva y bueno, al final tenemos que pensar partido a partido, pero tenemos claro que estos dos partidos fuera de casa son claves.
Es el momento clave y en el vestuario hay esa sensación de que es el momento clave y de que se ven fuertes, de que se ven con confianza. Después de ese partido contra Levante, el Oviedo a nivel confianza, desde dentro el mensaje que sale es ese, que se han visto muy reforzados. Y hoy el míster Veljko Paunovic, que ha hablado en el Tartiere, en la previa del partido de mañana, ha entrenado el Oviedo en el Tartiere, después rueda de prensa de Paunovic, y dice que el objetivo de mañana en el Alcoraz es que el Oviedo sea el equipo que le ganó a Levante.
Sí, desde luego que me gustaría y mantenernos un poco más protagonistas, mantener los momentos de juego cuando estamos más con el dominio de balón y más proponiendo.
Pues es la hora de la verdad, es que es la hora de la verdad para el Oviedo. Faltan 5 partidos y son 2 seguidos contra rivales de arriba. Para seguir soñando con el ascenso directo mínimo, el Oviedo tiene que hacer 4 de 6 en estos 2 partidos, mínimo. Perder uno es quedarse fuera, yo creo, de esa lucha y ya centrarte en clasificarte para el playoff. Pero la lucha del vestuario y del club es el ascenso directo. Lo iba siendo toda la temporada y lo sigue siendo. Y es el mensaje que sale desde dentro. Ascenso directo. Porque tiene plantilla, lo Oviedo, tiene un plantillón. Le faltaba entrenador. Vamos a ver si ahora Paunovic da con la tecla, porque yo creo que estos 2 partidos le van a marcar a él también. Por cierto, hablando de entrenadores, informa la Nueva España que Javi Calleja reclama ya su finiquito antes de que termine la liga. Y el finiquito de Javi Calleja es 1 millón de euros, por lo que falta de esta temporada y la siguiente. Yo aquí defiendo a Calleja, porque está pidiendo cobrar lo que firmó. Quien tiene que espabilar aquí es el Grupo Pachuca, porque lo de Calleja lo veía un ciego. Y le dieron 2 años de contrato. 2 años de contrato. Así que ahora, a pagar, le toca pagar al Grupo Pachuca y le toca sobre todo elegir mejor para el futuro. Y el Sporting se juega a llegar a 50 puntos de la permanencia virtual. Pero la realidad del Sporting es que todo el mundo, club, afición, está deseando que esto se acabe ya. Que se acabe ya, pensar en la próxima temporada, pensar en fichajes, pensar en reconstruir la plantilla y pensar en ilusionarse un poco. Porque el descenso está muy lejos, está a 7 puntos, más golaveras, tiene que ser una hecatombe. El Sporting juega en las 2 últimas jornadas contra el Cartagena y Racing de Ferrol ya descendidos, tiene que ser una hecatombe. Así que todo el mundo está pensando en el año que viene, pero claro, ahí también aparece la gestión del grupo Orlegui y aparece el lío con Irarragorri. Hoy vamos a escuchar desde México las acusaciones que llegan sobre el tema Irarragorri. Vamos a escuchar a Cote, que ha hablado sobre su retirada y ha hablado sobre más cosas. Hay cositas también del Sporting. Y además tenemos Segunda Federación, que termina este fin de semana, con protagonista. Tenemos Tercera Federación, que quedan 2 jornadas. Hay cosas abiertas, baloncesto, balonmano, muchas cosas en este viernes de Deportes COPE Asturias. Pero antes te doy un consejo, porque si tienes un balcón, una terraza, un porche o un ático, si quieres poner un cerramiento de cristal en tu balcón, en tu terraza, en tu porche o en tu ático, Diseña Soluciones en Vidrio. Es tu mejor elección. Puedes cerrar, haga frío o calor, con modelos que cuidan la estética y que funcionan. Diseña Soluciones en Vidrio, prioriza la calidad. Calidad te damos ya, 3:30 en directo en Deportes COPE Asturias.
Do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a
3 y media en directo, cadena COPE Deportes COPE Asturias. Gracias a todos por estar ahí en el directo en la red de emisoras de COPE Asturias o en la cofradía de podcast, que muchos escucháis como y cuando os da la gana. Así que gracias a todos por estar ahí escuchando la radio. En este viernes que viene cargadísimo, tenemos a Paunovic, que es el protagonista del día, porque ha hablado en la previa del partido de mañana del Oviedo. Tenemos tiempo de opinión del Oviedo, tenemos sonidos también de fuera, nos vamos a ir a México a conocer lo que están diciendo en México, no solo de Irarragorri y el grupo Orlegui, también de Jesús Martínez y el grupo Pachuca. Ha hablado David Guerra, el presidente del Sporting, Cote, tenemos Polideportivo, y todo de aquí hasta las 4 de la tarde. Vamos ya con Paunovic. Ha sido el protagonista esta mañana en el Carlos Tartiere, porque allí ha comparecido el entrenador antes del partido de mañana, se ha entrenado en el estadio el equipo, y se le ha preguntado por tener a todos enchufados. El Oviedo está metiendo jugadores en dinámica que no estaban. Lo hablamos en la tertulia el miércoles. Rahim, Portillo, futbolistas que no estaban y que de repente están, de repente han hecho un partidazo contra Levante y ganados para la causa. Bueno, pues hoy se le ha preguntado por eso a Paunovic, por la importancia de tener a todos enchufados, y ha dado incluso un nombre más.
En el trabajo día a día se presentan oportunidades para reforzar a todos los que están trabajando y esperando su oportunidad. No nos pesa tomar las decisiones y poner al que pensamos que nos puede dar mejor rendimiento. Esta semana reforzamos especialmente a Para. Para lleva muy pocos minutos desde que estamos aquí y ha sido un ejemplo en todo lo que hemos hecho. Y lo hemos reforzado delante del grupo porque esta es la actitud que necesitamos, y la paciencia y el trabajo y la actitud es ejemplar para todos.
Qué importante es esto en un equipo, vaya mensaje por cierto le manda para Chief, pero qué importante es esto en un equipo y en una liga de 42 jornadas, tenerlos a todos enchufados, no jugar con 11, con 12, con 13 y después que lleguen todos molidos a final de temporada. Tenerlos a todos ahí, porque luego la competencia interna también es importantísima durante la semana, que son cosas que a veces parecen tópicos, pero que son muy real en el día a día de un equipo. Y a Paunovic le está preocupando mucho esto, tenerlos a todos metidos en la rueda. A Paunovic se le acusaba, sobre todo en México, de no saber gestionar muchas veces a sus plantillas, de que tenía un mensaje demasiado duro, que cansaba a los futbolistas, y yo creo que él se ha marcado aquí en Oviedo quitarse esa etiqueta, que tengo la sensación de que le ha lastrado bastante, que le está lastrando bastante en su carrera. Y tengo la sensación de que está teniendo bastante mano izquierda, por lo menos en rueda de prensa se ve, en las decisiones en el campo también, porque está dándole oportunidad a jugadores que no estaban siendo tan habituales, porque podemos meter a Cardero también, que le está dando minutos de calidad. En fin, que está rotando, que está dándole importancia a todos y fomentando la competencia a Paunovic. Otro de los temas que hay encima de la mesa sobre el estilo de juego de Paunovic, de cómo está jugando, es el tema de los cuatro centrocampistas. Calleja estaba jugando con dos extremos siempre, que eran Chaira y Hassan, o Paulino o Moyano, pero está metiendo cuatro centrocampistas Paunovic. Sibo, solían ser Seoane Colombato, y después jugó unos partidos Cazorla y el último fue Portillo. Se le ha preguntado si es una cosa de bajas, por no tener a Chaira, por no tener a Paulino, o es una apuesta suya de aquí a final de temporada.
En primer lugar, la disponibilidad de las bajas que hemos tenido, pues nos ha obligado a buscar otras soluciones. Y por otro lado, también las cualidades de jugadores que tenemos, como dije antes, la gente que está enchufada y preparada, demostrando en cada semana que quiere jugar y que está listo para eso. También esas opciones, buscar creatividad en cuanto, no nos limitamos, sinceramente, teniendo a un grupo con muchos jugadores versátiles, posibilidades, queremos ser creativos siempre que podamos y siempre que las circunstancias se den.
Claro, tiene tantos jugadores y tan buenos el Oviedo que puede hacer muchas cosas, Paunovic. Puede hacer muchas cosas y las está haciendo, porque puede jugar con dos extremos, puede jugar con cuatro centrocampistas, puede jugar con muchos jugadores en muchos sitios. Es que el Oviedo tiene un plantillón. Se le ha preguntado también si, por ejemplo, este fin de semana que no está Seoane, puede entrar Cazorla y puede seguir Portillo, si pueden jugar los dos juntos. No lo ha descartado. Otra opción es Cardero. Luego lo hablamos en el tiempo de opinión. Pero el Oviedo tiene tanto que puedes hacer varios planes. Eso es bueno para el entrenador, siempre y cuando manejes bien el vestuario. Eso es muy bueno para el entrenador. Es una rueda de prensa con muchos temas futboleros que analizar. Otro es, por ejemplo, la mejora física. Sabéis que en el fútbol de hoy se está midiendo muchísimo lo físico, que el físico es importantísimo. Estamos hartos de ver los kilómetros que corren los equipos o los jugadores en esta Champions, que se ha hablado tanto y tal. Bueno, pues en el Oviedo también se está hablando de esto, porque Paunovic, después del partido contra el Levante, dijo que los datos físicos eran los mejores desde que había llegado. Se le ha preguntado por eso, por esa mejora física del Oviedo con respecto a la era de Calleja.
Yo lo que obviamente me baso en los datos que se proporcionan aquí y vemos que el equipo tiene algunos números importantes en cuanto a rendimiento. Yo me baso desde el primer partido nuestro, o sea, no miro más atrás, y desde el primer partido ha habido un aumento. Pensamos y sabemos que no siempre se va a poder seguir aumentando. Estamos llegando a nuestro límite, pero un límite que es favorable. Se requiere estar a esa altura física para poder jugar a fútbol, desarrollar cualquier tipo de juego.
Esto es tal cual, ¿eh? En el fútbol de hoy, o andas físicamente, o por bueno que seas, como no corras, y como no iguales al rival corriendo, y lo mejor es corriendo, es muy difícil. Y Paunovic, yo creo que eso lo tiene bastante claro, y según lo que dice, los datos físicos avalan esa mejoría, que van poco a poco, igual es que el preparador físico también tiene algo que ver, que es una figura, para mí, importantísima en el fútbol de hoy, importantísima. Más allá de todo esto, ha hablado de la misión, otra vez la misión Paunovic, que es ganar fuera. Lo venimos diciendo toda la semana, lo remarcamos el miércoles en la tertulia. El Oviedo en casa ha hecho buenos partidos este año, con Calleja y con Paunovic. Contra el Granada, contra la Almería, contra el Mirandés, contra el Levante. Candidatos al ascenso, que en el Tartiere el Oviedo les ha ganado y jugando bien. Otra cosa es fuera de casa. Y lo hemos contado, de los 8 primeros, los 8 equipos que están peleando por subir a primera, el Oviedo no le ha ganado a ninguno en su estadio. De los 5 con los que ha jugado, ahora faltan 2, que son el Huesca y el Racing de Santander. Pero tiene clarísimo el Oviedo y tiene clarísimo el vestuario y Paunovic que la misión, lo que tiene pendiente el Oviedo para subir, es mejorar fuera.
Es la tarea pendiente que tenemos, ganar fuera. Creo que el equipo va mejorando y está mejorando, pero a esta altura lo que tenemos que conseguir es un rendimiento perfecto fuera de casa, donde se consigue la victoria. Esto es lo que se necesita ahora. Los rivales también pelean por lo suyo, así que es una tarea muy difícil, lo reconocemos, sabemos, pero es necesario.
Vamos con la noticia del día en el Oviedo en este viernes, que nos la trae el Pigüeña, como siempre, en la cadena COPE, y que es un sonido. Son los halagos de Antonio Hidalgo, el entrenador del Huesca, que es uno de los entrenadores revelación este año en segunda división, pues son los halagos a Paunovic. Mañana van a ser rivales, pero fueron excompañeros.
El Pigüeña es sidra con denominación de origen bien escanciada. El Pigüeña es calidad en arroces, como el de Pisín y Almejas, el de Zamburiñas y Pulpo, el de Andaricas o el Negro. El Pigüeña es excelentes carnes de Asturias, rabo de toro, carrilleras, codillo, cabrito, pitu calella, venao, jabalí. El Pigüeña es producto de proximidad, pescados y mariscos del Cantábrico. Sidrería El Pigüeña, lo mejor de Asturias, en la mesa. Desde 1989, en Gascona 2, Oviedo.
Este es Antonio Hidalgo hablando sobre Veljko Paunovic.
Al final, Veljko, al que le tengo cariño, fuimos compañeros hace, ya ni se sabe, la tira de años que fuimos compañeros en Tenerife, le tengo un gran aprecio y Veljko le ha dado su sello. Un equipo muy ordenado, muy bien trabajado, pone muchísima gente detrás de la pelota, sobre todo especialmente en su bloque bajo. Tienen automatismos que van creando poco a poco y de su boca dijo el otro día que desde que él estuvo contra el Levante fue el mejor partido que han tenido. Estaban progresando, van encontrando pues esos jugadores en esos perfiles que el entrenador va pidiendo, y un equipo confeccionado para luchar por todo, con mucho talento, mucha calidad, pero nosotros también la tenemos, vamos a competirle al 1000 por 1000 y con ganas de que llegue el partido.
Pues ahí está, los halagos del entrenador del Huesca, al del Oviedo, fueron compañeros en el Tenerife, mañana se ven las caras en el Alcoraz, a las 4:15 en un partido que es para subir, en un partido que es para el playoff, ascenso directo, llamadlo como queráis. Abrimos tiempo de opinión del Oviedo, nos vamos a las redacciones de los periódicos. Está en El Comercio Ramón Julio García. Hola Ramón, muy buenas.
Hola, buenas tardes Pablo, ¿qué tal?
Y está la Nueva España Joaquín Cuesta. Hola Joaquín, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Oye, el modelo es el Levante, que lo está diciendo Paunovic, lo están diciendo los jugadores, muy bien contra el Levante, el modelo es seguir, pero claro, lo de Huesca, el Alcoraz, por estadio, por equipo, pinta partido diferente, ¿no, Ramón?
Sí, lo que pasa que bueno, también es verdad que el Huesca ahora mismo no está en una trayectoria ascendente, aparte que llega el Oviedo ahora con muchas bajas en el Huesca, tiene bajas sensibles para este
Sí.
partido y bueno, pues yo creo que es una buena oportunidad para sumar 3 puntos y seguir, bueno, pues aspirando a todo. Es verdad que el ascenso directo sigue estando lejos, pero pues si el resultado de mañana es bueno, pues sigue estando ahí.
Quiero decir que, claro, el Alcoraz es un estadio que no tiene que ver con el Tartiere, juegas fuera y luego el Huesca es un equipo de 3 centrales. A mí me recuerda más, por ejemplo, al partido de Eibar. Joaquín, ¿cómo lo ves tú?
Pues sí, yo creo un poco igual que Ramón, ¿no? Estamos bastante alejados todavía, pero bueno, ganar este partido yo creo que va a marcar un poco la línea de lo que queda el resto de temporada, ¿no? Este y el siguiente. Pero bueno, yo veo al Oviedo con muchas opciones y sobre todo mejorando diariamente, ¿no? Desde la llegada de Paunovic al banquillo. Ya se vio el otro día contra el Levante la mejoría que se está viendo en la dinámica del equipo.
Oye, en las cuentas de la lechera, de los seis puntos que vienen, de los 2 partidos fuera, ¿cuántos creéis que hacen falta para seguir por lo menos en la pelea del ascenso directo?
Los 6.
Los 6, o sea, 4, ¿te parece que te caes ya?
Bueno, claro, porque con el Racing tienes desventaja y te la seguiría manteniendo, ¿no? Lo primero hay que eliminar, aunque pienses en el Elche y en el Levante, pues el Racing está por medio, o sea
Bueno,
que
pero
es
quedan tres
otro.
partidos después, Ramón, me refiero a que todavía queda liga.
Sí, pero claro, seguiría teniendo ventaja, ¿no? Vamos, yo creo que para aspirar a ascenso directo de
Los
esos
dos.
5, igual hay que ganar 4 seguro y ya veremos el quinto. Eso es
¿Joaquín?
mi opinión.
Y empatarlo el quinto, yo creo. No te vale con la
El
derrota. Sí,
mejor de los casos.
yo pienso parecido, ¿eh? Yo creo que el Oviedo, si de verdad quiere pelear por el ascenso directo, no puede fallar en estos partidos que quedan. Y es un tema muy complicado porque hasta cuándo nos tenemos que remontar para mirar a ver cuándo ganó el Oviedo 6 o 7 partidos seguidos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco utopía, pero bueno, yo creo que lo pueden conseguir con esta dinámica. Quizá haga falta un poco más de efectividad de cara a puerta, pero si mejoran en esa faceta, posiblemente puedan luchar por ello, por al menos pelearlo, ¿no?
Se habla mucho de la mejora con Paunovic porque es evidente los resultados. Calleja terminó con un 1 de 12, Paunovic está en un 11 de 15. Ahora escuchamos muchas cosas sobre Paunovic, de lo que ha dicho, de la gestión de vestuario, de datos físicos, de jugar con 4 centrocampistas. ¿Dónde veis vosotros la mejora de este Oviedo, Ramón?
En los resultados en el partido y en el último partido, en el resto, bueno, pues fueron partidos más o menos que tampoco tuvieron tanta diferencia con los anteriores, pero sí es verdad que los resultados más o menos acompañaron. Ganar en casa se ganó al Málaga y al Racing de Ferrol, fuera se empató contra el Eibar y el Córdoba, y sí es verdad que la mejora de verdad llegó el pasado domingo al partido contra el Levante, que me parece que fue uno de los mejores partidos del
Sí.
equipo en la temporada, tanto de la época de Paunovic como lo de la Calleja, ¿no? Eso es muy bueno porque el equipo va más, ¿no? No, lejos de tropezar sigue mejorando, pero vamos, eso, la mejora está en los resultados, en haber ganado al Málaga, haber ganado al Racing de Ferrol, y el partido de la pasada jornada es la auténtica, no sé, palanca que puede tener el Oviedo para seguir pensando en todo y acá hacer un final de temporada muy bueno. Probablemente teniendo que jugar el playoff, vamos, casi seguro teniendo que jugar el playoff.
Joaquín, ¿tú qué ves?
Bueno, yo creo que el partido del Levante el otro día hay mucha gente que leo por ahí comentando que se quedan con la primera parte, ¿no? Yo me quedo con el partido completo. También un equipo tiene que saber adaptarse a las diferentes situaciones, ¿no? Y el otro día vimos cómo la gente se iba lesionando. El Levante es un rival que quieras o no, está ahí arriba por mérito propio, y el Oviedo supo adaptarse, ¿no? A ese tramo final de partido que quizá no se vio un juego muy vistoso, ni se vio que el Oviedo llegase con acierto arriba, pero supo también jugar ese partido. Y ya lo dijo Paunovic en la sala de prensa después del partido. Creo que un equipo tiene que saber también
Sí.
cuándo conservar o cuándo adaptarse al juego del rival, ¿no? Y bueno, respecto a los cambios con Calleja, a ver, sí que es cierto que el último mes de Calleja tuvo rivales muy complicados, ¿no? Es verdad que sacó muy pocos puntos, pero no fueron los mismos rivales que había tenido Paunovic hasta el partido el otro día contra el Levante, y lo solventó con eficacia, con lo cual tampoco se le puede decir nada, ¿no? Pero es eso, básicamente yo creo que en lo que mejora este Oviedo respecto al resto de la temporada, quizá no sea en un juego muy vistoso, pero está claro que los resultados están acompañando y avalan al nuevo técnico.
No, y los momentos de partido famosos, mira, es que yo creo que contra el Huesca va a haber de eso, va a haber momentos de partido, momentos que te avasallan porque ellos allí son fuertes, vienen con muchas bajas, lo que decía Ramón, pero es que es un campo fastidiado. Y luego Antonio Hidalgo es un pedazo de entrenador, que el Huesca es verdad que está peor, pero es un equipo complicado. La última que os hago, no está Seoane, ¿cómo lo solucionaríais vosotros el tema? ¿Cazorla, Portillo, cuatro centrocampistas, tiraríais otra vez de dos extremos? ¿Cómo lo veis?
O dos delanteros. No, yo
o
la
dos delanteros,
que,
exactamente.
Claro, porque también puedes pasar a hacer un juego un poco más directo y evitar esa presión que te hace en algunos momentos el Huesca, ¿no? Pues la verdad que no lo sé, que lo decida Pauno y que acierte, ¿no? Yo, las alternativas son muchas y muy variadas. El otro día, inicialmente, la primera solución que veo es que juegue Cardero, que es lo que hizo el día del Levante cuando se lesionó Seoane, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que igual van por ahí los tiros.
Joaquín.
Yo pienso un poco parecido, ¿eh? Yo, a mí me está gustando mucho los minutos que tiene Cardero y sí que le daría una oportunidad. Y también está bien la idea de los dos delanteros para desgastar sobre todo a todos los centrales que pone, a toda la defensa que pone el Huesca, ¿no? Entonces yo creo que una alineación con dos delanteros estaría bastante bien para enfrentar a un equipo así. Pero bueno, como dice Ramón, que lo decida Paunovic, que es el que entiende, ¿no?
Que acierte, pero mira, pistas que tenemos los periodistas. Cuando sacan a un jugador a rueda de prensa, dices, bueno, este igual juega el fin de semana. Salió Cardero esta semana. Pero claro, hoy Paunovic habla como habla de Parachif. Bueno, vamos a ver, porque con lo que decíamos antes, tiene tantas opciones el Oviedo, tiene tanta plantilla que acierte, que es la historia. Ramón Julio, Joaquín, buen fin de semana, que gane el Oviedo mañana. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo, Pablo. Gracias.
Chao, chao. 15:46, pasamos por Asprusa y nos vamos a Gijón.
¿Quieres vivir en Castillo a 5 minutos de Viesques? Asprusa tiene la parcela que necesitas y construye tu casa a medida. Urbanización privada, ven a verla. Soleada, con vistas a la Universidad Laboral. Última parcela a la venta. Decídete y elige la casa que sueñas. Infórmate en asprusa.com.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre, por el Corte Inglés. Recuerda todos esos momentos que habéis pasado juntos y déjate llevar por el corazón. Usa un abrazo como papel de regalo y disfruta tanto como ella de la sorpresa. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día de la Madre! En tienda, web y app del Corte Inglés.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es.
Estamos en Gijón, vamos a hablar del Sporting, que juega el lunes tenemos previa, porque el lunes todavía vamos a hablar del partido del Sporting en Castalia contra el Castellón. Yo creo que el Sporting está salvado, sinceramente. Es que no veo ningún escenario por el que el Sporting puede caer. El Eldense, yo creo que le ha hecho muchísimo daño esa derrota contra el Sporting, a partir de ahí se ha caído el equipo. Era el partido clave para ellos y lo palmaron. Y luego es que el Sporting tiene Racing de Ferrol y Cartagena las dos últimas jornadas. Por lo tanto, estamos pensando un poco, sinceramente, la próxima temporada. Estamos pensando en Dubasín, que por cierto ha dicho David Guerra que le van a fichar, y no para venderlo, sino para quedárselo. En si se queda Gelaver, en los fichajes que van a llegar, porque muchos van a salir, si Nacho Méndez renueva o no. Estamos pensando en todo eso. Y teníamos la duda de si Cote se había pensado lo de la retirada. Se le ha preguntado hoy. Muchos creían que después de salir Rubén Alves, Cote le podía dar una vuelta a la situación. Si se estaba replanteando, mejor dicho, lo de la retirada y dar un año más. Bueno, pues según lo que dice, sigue pensando en retirarse.
Mi etapa acabó, o va a acabar, porque creo que hay gente más capacitada que yo. Siento que el proyecto pues es para ellos. Y yo soy honesto y es lo único que puedo decir. Para mí lo fácil sería quedarme, a verlas venir de cualquier manera, y yo en este club no quiero estar así, y es lo que yo siento. Hay gente mucho más capacitada y que son el futuro.
Impresión muy personal, ¿eh? Hoy se le ha repreguntado hasta cuatro veces por esto y al final hasta se reía como diciendo, ¿no? Que me voy. Impresión muy personal. Creo creo que la marcha de Alves por lo menos le ha hecho volver a pensar qué hago, y creo que se reafirma en su decisión. Esto es una impresión muy personal, no es información. La información es que la relación entre Gote y Alves no era la mejor. De hecho, según hemos podido saber, hubo tensión en el vestuario entre Cote y Alves.
Y llega otro entrenador con otras ideas.
Ahora tiramos ese corte, pero a lo que iba era, hubo tensión hasta el punto de que juega dos partidos en enero, que es el derbi y el siguiente. Luego juega unos minutos contra el Eibar a principios de febrero Cote y desaparece hasta abril. O sea, se tira más de 2 meses sin jugar. Y la información que tenemos es que hubo tensiones entre Cote y Rubén Alves. Entonces yo creo que la marcha del gallego por lo menos le ha hecho pensar, pero tengo la sensación de que ha reconfirmado la situación. Ahora sí vamos a escuchar lo que dice sobre el cambio de rol con Garitano, porque no contaba casi para Alves, con Garitano está jugando y le tira, yo creo, un recadito a Alves.
Llega otro entrenador con otras ideas de fútbol, otra manera de verlo, de entenderlo, otro sistema, y bueno, pues al parecer le encajo más que en el otro, y con naturalidad, creo que es lo que hay, y bueno, ahora lo que hay que hacer es sumar y seguir ganando partidos.
Pues ahí está jugando como titular Cote los dos últimos partidos. En el primero contra el Eldense jugó unos minutos al final, pero lleva dos como titular. Vamos a ver el lunes contra el Castellón, que es un equipo muy especial, muy diferente. Ya lo conocemos al Castellón, muy moderno, con mucha movilidad, y el Sporting, lo normal, por propuesta de entrenador, y por es que salga a defenderse, que salga a la expectativa. Precisamente sobre eso ha hablado Cote hoy. Le hemos preguntado por el balance que hace de la temporada y se ha colado un poco el debate sobre el estilo de juego. Y ha dicho, de cara al futuro, el Sporting tiene que tener claro el estilo de juego. Y le repreguntamos, oye Cote, ¿a qué estilo te refieres? Porque, ¿a qué tiene que jugar el Sporting? ¿A qué crees que en el futuro tiene que jugar el Sporting? Y ha dicho esto.
Es muy personal, a mí me gusta una idea de fútbol de cómo jugar. Y luego cada entrenador tendrá sus matices. Pero creo que hoy en día los equipos dominan cuando tienen el balón. Si tú no tienes el balón, pues es mucho más difícil de poder hacer daño a los rivales. Y la idea tiene que ser eso, pero yo estoy hablando muy personal. La Champions, ¿cuántos quedan? 4 equipos. PSG juega así, Arsenal juega así. A su entrenador le gusta eso. El Barcelona juega así. De 4 hay 3 que se ve muy claro el modelo.
Yo es que también creo que el fútbol va hacia ahí, la verdad, o por lo menos el fútbol de ahora. Es que ha habido momentos de todo, ¿eh? Ha habido momentos que los amarrateguis han triunfado más, momentos de fútbol ofensivo, pero yo creo que ahora estamos en el punto que dice Cote, es verdad. Y luego que los equipos que quieren subir a Primera División, yo tengo la teoría siempre de que no te vale solo con defender bien, que tienes que tener algo más. Y eso choca un poco frontalmente con lo que siempre ha sido Garitano, que a Garitano no le gusta esto, de las etiquetas, ya lo dijo el otro día, pero hombre, Garitano siempre ha sido un entrenador que se caracteriza por ser sólido y equilibrarlo de atrás. Y bueno, eso rompe un poco con lo que está diciendo Cote, que cree que para el futuro el Sporting tiene que tener esa mentalidad de juego, ese estilo de juego, para llegar a donde quiere llegar, que es la Primera División. En 30 segundos nos vamos a México a escuchar lo que dicen de Orlegui y de Pachuca.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Pero antes de escuchar lo que dicen en México, vamos a escuchar a David Guerra, el presidente del Sporting, que compareció ayer, dijo, entre otras cosas eso, que Dugasín le van a fichar para que se quede en el Sporting, no para venderlo después al Español, vamos a ver lo que pasa, y habló sobre Irarragorri. La primera pregunta es, ¿qué pasa con Alejandro Irarragorri y cómo le afecta esto al Sporting? Dijo esto.
Como bien sabéis todos, estuve hace unos días con él, pues yo le veo muy fuerte, implicado, como siempre, en comunicación constante, y creo que es una situación que viene de una situación judicial con Club Santos Laguna. Club Santos Laguna ha emitido el comunicado y está claro una estrategia judicial en la que, por supuesto, nosotros no vamos a entrar. Y en ese sentido lo que nos toca a nosotros es continuar construyendo con toda la firmeza, con todo el compromiso y con toda la confianza el Sporting del presente y el de futuro en el corto y medio plazo y en el largo plazo, por supuesto.
Guerra estuvo con Irarragorri en Washington y con Riestra, etcétera, con la cúpula de Orlegui. Dice que está pendiente y en el día a día, a pesar de todo el tema judicial. El tema judicial, recordamos, en principio eran 800.000 euros lo que se le reclamaba por evasión fiscal de pagos a jugadores de Santos Laguna en 2017. Bueno, pues fijaos lo que dice David Faitelson, que es uno de los periodistas mexicanos más famosos, tiene millones y millones de seguidores. Fijaos lo que dice sobre Irarragorri.
Hay una historia que está a punto de reventar, si no es que ya reventó, por incurrir en supuestos engaños para omitir el pago de impuestos sobre la renta, el ISR, de salarios a jugadores de enero a julio del 2017. Extraoficialmente se sabe que, con multas y recargos, la defraudación fiscal de Irarragorri superaría los 1.000 millones de pesos.
1.000 millones de pesos son 45 millones de euros. Esas son las informaciones que están saliendo de México, no solo David Faitelson. Hay más periodistas que dicen esto. No son 800.000 euros, según algunas fuentes. Son 45 millones. Y esto dice sobre Jesús Martínez, el dueño del Oviedo y el presidente del Grupo Pachuca.
En el caso de Jesús Martínez, es imposible separar su cercanía a los gobiernos para entender su éxito futbolístico en Pachuca y en León. Resulta irónico que uno de los personajes más sobresalientes en la historia moderna de nuestro fútbol, yo era el primero en decirlo, lo sigo diciendo, el personaje deportivo más trascendente en el nuevo siglo del fútbol, ese hombre haya sido el mismo que antepuso sus intereses personales para frenar un fondo de inversión que conduciría al fútbol mexicano a nuevos tiempos, una economía centralizada, un contrato colectivo de televisión y a un poderoso aumento del valor de la industria del fútbol mexicano.
Vamos, que les caen por todos lados. A Orlegui, a Pachuca y a Orlegui desde México. Última parada y vamos con más titulares del fin de semana.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com. Feel the extraordinary.
Vamos con titulares del deporte asturiano. Son muchas cosas este fin de semana. Borja García, muy buenas. Borja. ¿Tenemos a Borja? No,
hola, Pablo. Es la última jornada en Segunda Federación. El Real Avilés no se juega nada, solamente cargar las pilas para el playoff que disputará desde el fin de semana que viene. Ya es tercero matemáticamente, juega contra el segundo también matemáticamente, el Numancia, así que partido casi intrascendente. El que sí que se juega es el Langreo. Tiene opciones de playoff y quiere apurarlas. Necesita ganar al descendido Laredo en Ganzábal y que el Depor B pierda en casa contra la descendida Gimnástica de Torrelavega. Es difícil, aunque no es imposible, y mientras haya opciones hay que apurarlas, dice Pablo Acebal. Para lo que no depende de otros, el Langreo es para la Copa del Rey. Si gana, la juega, ahí no hay más. El Marino tiene que cerrar la permanencia, recibe al Salamanca, ganando o empatando ya lo logra, incluso perdiendo si se da algún resultado más, pero depende de sí mismo, así que lo va a intentar por su cuenta el equipo de Manel. Algo más complicado lo tiene el Llanera. De hecho, salvarse directamente no puede, solo opta a la plaza de play-out de permanencia. Tiene que ganar al Escobedo a domicilio, que es precisamente el equipo que está ahora en play-out, y que el Compostela no gane al Valladolid Promesas. Lo tiene difícil, pero también lo tiene en su mano el Llanera. Si vence al Escobedo, daría un paso muy importante. Se juega la jornada íntegra el domingo a las 12. Para la tarde se juega íntegra la de tercera, a las 5, la penúltima. El Caudal, segundo, visita al Colunga. El Covadonga, tercero, a un punto del Caudal, recibe al San Martín. Hay un Mosconia Lealtad, clave por la quinta plaza, que es la última de playoff. El Mosconia parte con 3 puntos de ventaja sobre el Lealtad. En Segunda Federación Femenina, el Real Oviedo perdió la primera plaza el pasado fin de semana. Está segundo, jugaría el playoff de ascenso. Una pena, después de haber ido líder durante varias semanas. Podría llegar todavía el Real Oviedo a la primera posición, pero lo tiene complicado. Tendría que ganar al Cornellá, que viene descendido, y esperar que el Europa, jugando de local, no gane al Real Avilés. En baloncesto, la Nimerca Oviedo, ya con la tranquilidad de estar salvado, visita mañana a las 8:30 al Cartagena. Quedan 2 partidos para los de Javi Rodríguez. Si gana los 2, tiene opciones incluso de playoff. Tenemos al Oviedo Badminton intentando llegar a la final de la Liga Nacional de Clubs. Mañana recibe al Recreativo La Orden a las 5:30 en el Corredor y Arena si gana a la final. Y con Unión Financiera, te cuento que el Unión Financiera Base Oviedo tiene derbi ante el grupo para cerrar la temporada. Será mañana en Gijón a las 7 de la tarde.
Pues ahí está eso. Muy bien, Borja, muchas gracias. Nos despedimos. Mañana juega el Oviedo, el lunes juega el Sporting. Pendientes de tiempo de juego el fin de semana, pendientes de Deportes Cope Asturias el lunes a partir de las 3:25, como siempre, con el post de la jornada, con la previa también del Sporting. Estamos en el momento clave de la temporada, en el momento final, así que muchísimo en juego y está todo interesantísimo. Lo contamos todo el lunes. Feliz fin de semana. Adiós.